Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 263. Este quien les habla es Mr. Alex Nation en tus oídos. Y conmigo la grata compañía de el hombre que coge los juegos y los pasa a las millas. En menos de una hora vence todos los juegos que le den para ir de frente. O sea, le dicen el duro de terminar los juegos. Aquí está Mr. Mash188. ¿Qué está pasando, Mash?
Creo que, muchachos, todo bien.
Todo bien, Mash. Me dicen que tú coges los juegos y bueno, una cosa, te dice un speedrunner de juegos así como Bioshock y eso. Dice que tú los acabas a las millas, no sé. Esto, eso me dice las malas lenguas, yo no sé si eso es verdad.
Cuando lo ponen en easy, sí.
Gente. The struggle is real. The struggle is real. Pero eso vamos a hablar un poquito en qué es la que, ¿verdad? ¿Por qué salí hablando de Bioshock y Mash dijo algo de Easy? Ahorita hablamos de eso para que se rían un rato. Bueno, Mash, la agenda está bien chévere, pero antes, mano, ¿sabes que ya se anunció que para supuestamente esta semana viene una onda tropical para Puerto Rico?
Yeah. A mí me salió que venía que hoy se iba a llover y qué sé yo, pero...
Hoy sábado, estamos grabando sábado, corillo.
A mí me cayeron 3 gotas aquí en casa y cuando...
Mira, ahora mismo, como está el sistema eléctrico en Puerto Rico, el sistema de internet, aquí en Puerto Rico traen 3 gotas y se cae todo. Aquí nada más tuvieras un poste de electricidad y se va la luz. Pues mira, mano, pues para acá hoy estuvo lloviendo todo el día, mano. Estuvo lloviendo todo el día, pero me chocó ver esa noticia de una onda tropical para esta fecha. Gente, no es común. No es común. Y no quiero sonar ave de mal agüero, pero si este es el anticipo a la temporada de huracán que se aproxima, dark days ahead, gente.
Cierre y vamos.
Sí, cierre y vámonos, que la gran nación me espera. De hecho. Pero nada, estas son cosas que tenemos que lidiar en el trópico, único que obviamente no estamos como que tan preparados como que para que ya llegue un azote de eventos atmosféricos o diantre, que Zeus nos proteja y Odín también. Porque esto está malo, gente, esto está malo. Pero nada, vamos a dejar entonces esas malas y vamos a comenzar aquí con nuestra agenda para esta noche, que acabo de recibir un memo que dice que esto es mediodía. No sé qué verla sea, pero me dice que esto va a ser mediodía edition.
Mash grabando mediodía con
speedrun. Gente, estamos haciendo un speedrun de nivel escondido, así que prepárense. Vamos a ver si rompemos el récord. Yo no creo que tú te recuerdes, pero ¿cuán rápido tú y yo hemos grabado un podcast? Yo creo que... Diablo, ¿sabes qué? Gato, si estás escuchando, tienes asignación. Búscate cuál fue el episodio más rápido que yo grabé con Mash. Yo creo que nosotros grabamos uno como de 35, 38 minutos.
Sí, yo creo que fue hasta de menos.
Yo creo que ese es el récord. Ay, mi madre. Gente, si están con Gio, definitivamente ese récord no lo van a romper nunca. Así que...
Para nada.
Yo te queremos, vacilando. Bueno, vamos a pensar con lo que tenemos para esta agenda, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? Bueno, ahora sí, vamos entonces para las noticias más relevantes que pudimos, ¿verdad?, recoger por ahí en la internet. Y voy a comenzar yo. Y gente, a lo mejor este título les suena familiar, pero para muchos no. Sepan que ya se anunció que para eso de septiembre de este año va a estar saliendo el remaster del juego Song of the Enders The Second Runner. Esto fue un juego que se hizo bien popular para la época de PlayStation 2. Es un juego tipo mech shooter, sumamente buenísimo y bien novedoso para su época. Pues sepan que ahora viene, ¿verdad?, este remake. Como dije, va a estar saliendo para PlayStation 4, PlayStation VR y Windows PC vía Steam. Asimismo, lo anunció Konami. El plan original era que este juego iba a estar saliendo ahora para la primavera, pero decidieron atrasarlo un poco y va a estar saliendo en septiembre. So que esto está bien interesante. Yo me acuerdo de Song of the Enders y me acuerdo que Vidium llegó a hacer el stream de ese juego. Juego sumamente buenísimo. En algunos aspectos un poquito a veces medio difícil, pero el gameplay está bien bueno. Si a usted le gustan los mechs con ese toque tipo japonés, pues este es un juego que usted debe tener en su radar. Este, el juego original, ¿verdad?, que salió para PlayStation 2, vaya, para el 2009, fue Son of the Enders HD Collection, que también salió para PlayStation 3. O sea, la versión HD salió para PlayStation 3 y el juego original salió para PlayStation 2 en el 2009. So que ahora pues vuelven a remasterizar el juego para esta, para las consolas de actual generación. Así que si usted nunca, ¿verdad?, experimentó la historia o vio gameplay de Son of the Enders, le invito a que pasen por YouTube para ver si se encariñan con este juego. Es uno de los títulos, de estos títulos, ¿verdad?, que la gente como que ha escuchado de eso, pero no le brindo mucha atención. Denle un try, de seguro no se van a decepcionar. El jueguito está lo más chévere. Si le gusta este tipo de juego, ¿verdad?, de shooters con mechs. Así que, yeah, eso está cool. Y más si sale para PC. So, yeah.
Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Tenemos que la compañía Hori va a estar haciendo un Left Joy-Con que va a tener un D-pad o un Directional Pad.
Ok.
Yeah. Entonces, básicamente, en vez de ponerle los botones C, que son, bueno, viniendo del 64, ¿verdad? Uh-huh. Que son los botoncitos C estos que tienen las flechitas. Pues van a eliminar esos botones y se convierte en un D-pad. Esto, supuestamente, ellos dicen que esto va a ser bueno para juegos que sean de pelea. Uh-huh. Pero esto tiene diferentes drawbacks. Primero, que solamente está en Japón. Y si lo traen aquí a América, el problema es que ese Joy-Con no va a tener HD Rumble, no va a tener Gyroscope, no va a tener el botón SL ni el SR.
Wow.
Este, no va a tener la bombillita LED esa que es para hacer sync con diferentes players. Solamente se puede utilizar en handheld mode. Y sabe que no lo puedes utilizar desde la pantalla y conectando así los botones.
Diablo.
Este, así que tiene sus drawbacks.
Coño, son muchos.
Sí, va a salir para julio y va a tener un valor aproximado de $24 americanos. Esto es 2480 yens. Así que no sé si quieres. Si quieres un control con un Joy-Con con un D-pad que no puedes hacer muchas cosas, pues.
que no puedes hacer las funcionalidades del Switch, prácticamente.
Exacto.
Diablo, mano, pero que pompeadera más despompeadera. Diablo. Yo pensaba que estaban como que anticipando el camino de que por ahí viene Smash. Tú sabes, pero coño, si va a tener todas esas limitaciones, pues quédense con el Pro Controller entonces. Porque, o sea, yo no le veo ninguna. Digo, no sé, a lo mejor hay quien le encuentre ventaja a esto, pero yo no le veo ninguna. Con tantos uh-huh. drawbacks, como dice Masher en el artículo. So, ya, me está raro porque Hori, pero hay que ver, porque Hori hace productos para la región de acá, de América, y hace controles y aditamentos bastante buenos. So, hay que ver si eventualmente hacen algo, ¿verdad?, que se ha temperado al mercado acá de América. So, ya, pero como dice Masher, si usted quiere algo limitado, pues meta mano. Y nos dice cómo les va por acá por nivel escondido. Es raro. ¿Qué es esto más extraño esto de esta gente de Ori? Bueno, yeah. Sí, está bien raro. Pues entonces vamos entonces a nuestra próxima noticia. Gente, y esto es para los fanáticos de Street Fighter. Gente, sepan que ya se está trabajando en la serie para la televisión de Street Fighter. Esto de acuerdo a Dateline Hollywood. Ya la compañía, ¿verdad?, que va a estar detrás de esta producción es la misma, ¿verdad?, que hicieron la serie para YouTube bajo Machinima, la misma que se llama Street Fighter Assassin's Fist, pues son los que están trabajando esta adaptación para la televisión. El proyecto cuenta con el support completo de Capcom, ¿verdad? O sea, que ya pueden, o sea, que esto significa que pueden utilizar el nombre, eventos y cosas, todo está debidamente autorizado. La misma, según lo poquito, ¿verdad?, que se ha podido revelar de esta serie, es que va a ser en el storyline de cuando sale Street Fighter 2, vaya, para 1991, Street Fighter 2 The World Warrior. Y va a presentar personajes principales, tales como Ryu, Ken, Guile, Chun-Li y M. Bison. Así que esto está interesante. Ahora mismo no han comenzado, ¿verdad?, la producción en grande, porque la compañía que está va a ser esta serie, pues están todavía trabajando en la serie de Grey's Anatomy y en Quantico. Pero una vez terminen, van a arrancar con la producción de esta serie para la televisión. Así que esto va a estar súper, súper cool. Obviamente el artículo no desprende con qué cadena de televisión han llegado a estos acuerdos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la cadena televisiva que va a transmitirlo? Pero ya, probablemente es una de estas cadenas grandes, de prime time o algo así, que tengan buena audiencia. Lo veremos a ver. Adicionalmente, si a usted le gustaría, ¿verdad? Ver la serie de YouTube de Assassin's Creed, la misma consta de 12 partes. Y prácticamente esto se distribuyó de Machinima y de YouTube. Debe estar por ahí. Eso no creo que lo hayan tumbado. Este proyecto comenzó originalmente con un proyecto de Kickstarter, pero ya para el 2013. Y ha recibido donativos de entidades privadas. Así que ya, vamos a ver cómo se les da este proyectito por ahí a los creadores de Street Fighter Assassin's Creed. Adicional, si a usted le gustaría ser dueño de esta serie, la pueden conseguir en Amazon. Pueden conseguirla en formato DVD y Blu-ray, al igual que si le gustara verla en una calidad HD buenísima, la puede rentar en Amazon Video. Recuerden que es Street Fighter Assassin's Fist. Pero vamos a ver qué producto nos van a presentar una vez salga oficialmente para la televisión. So, esto está super cool.
Bien. Yeah. Bueno, pasando aquí a la última noticia. Tenemos que PUBG está lanzando unos modos especiales titulados Special Events. Esto de la haciendo peleando más o menos contra Fortnite, que ya han sacado varios. Ellos dicen que ahora mismo no es tanta la diferencia, o sea, de las matches normales. Básicamente el modo que tienen ahora mismo es equipos de 8 y que el drop rate ratio de la assault rifles es doble. So, básicamente eso es lo único que tienen ahora mismo. Pero que están, ¿verdad?, moviéndose a ese paso para traer diferentes eventos, diferentes tipos de modos que no están bajo rank. Que entonces es algo parecido, ¿verdad?, a lo que hace Fortnite. Así que es que tienen que hacerlo porque están perdiendo con Fortnite bastante.
Diablo. Es que Fortnite, la fórmula que está trabajando Fortnite, la están trabajando y la están trabajando bien. O sea, ellos están dando mucho fan service. Ellos están dando un buen producto, prácticamente un buen producto que no cuesta nada. O sea, es divertido. Es un producto exitoso. So que si lo que están haciendo, lo están haciendo excelentemente bien. PUBG, que aunque PUBG está emulando una fórmula que ya se había comenzado antes, PUBG, hay ciertos momentos que, como dices, contra, pero en serio, o sea, todo un juego, o sea, yo pagué por esto y a veces siento como que no, como que a veces me quedo como que incompleto, tú sabes. O sea, que van a tener que pasarle cariño, van a tener que pasarle mucho cariño. Ahora mismo es como estaba diciendo los muchachos el otro día, o sea, la versión, y es la que puedo usar de ejemplo, la versión de Xbox One, esa versión sigue con problemas y no le están dando ningún tipo de cariño, no han anunciado updates, nada, todo ha sido obviamente a la plataforma que básicamente lo llevó a ellos al éxito, que fue PC, y ahora pues el producto móvil, tú sabes, pero de Xbox One no le han dado más nada de cariño, y ahora se la
quedó. Hay un update ayer, creo.
Ajá, pues hay que ver si arregla ciertas cosas. So que ahora la competencia es con la generación móvil, o sea, ¿cuál de los dos corre mejor? Estaba leyendo algo de, oye, Mash, dame luz. Estaba leyendo algo de unos supuestos bots en PUBG, en la versión móvil, que se dejaban matar.
Sí, básicamente no hay nada confirmado, pero bajo muchas de las cosas que han visto y research que han hecho, según lo que están viendo, es que hasta que tú no llegues a level 10, el juego te va poniendo bots. O sea, si el primer match es para que tú te sientas bien. Básicamente, ponle el primer match, ponle todos son, ponle 99 bots. Y a lo mejor tú te sientes, diablo, maté la liga. ¿Sí? Y whatever. Entonces, llegaste a level 2 y te ponen entonces 90 bots. Uh-huh. Llegaste a level 3 y te ponen 80 bots. Y así, hasta que llegas a level 10. Y entonces la gente dice que cuando tú llegas a level 10, la dificultad sube exponencialmente, ¿sabes? Desde que de llegar a los top 10 a hacer nada de momento.
Porque ya está jugando con jugadores.
Exacto, porque de momento llega a estar jugando ya con contra jugadores. Y aunque no lo han dicho, ¿verdad? Confirmado, pues eso es lo que se cree que está pasando.
Pues fíjate, esto es una noticia dentro de una noticia, acabamos de hacer un Inception. Fíjate, si eso es así, yo no lo veo tan mal. Yo no lo veo tan mal, porque eso te ayuda a cogerle el feel al juego, o sea, como que...
Sí, y hablando de eso también, en la comunidad de Press Post, alguien puso un reportaje también, donde explicaba diferentes mecánicas ocultas que tienen varios juegos. Y empezando por Bioshock tenía que el primer tiro que te tira un splicer siempre va a fallar. Para que tú te des cuenta que el que está ahí. Entonces, en Gears of War, el multiplayer, cuando tú entras por primera vez, como tú no quieres que la persona se vaya porque le fue bien mal y como que no puede matar a nadie, cuando tú entras por primera vez, el tipo tiene un boost de damage. Como sabes, en Gears of War tú reload la pistola y tienes que caer en el cuadrado
ese. Sí, el active reload ese, sí.
Ajá, y si tú caes en ese cuadrado como que flashea y tienes un poquito de más power por un cierto tiempo. Pues si la persona entra por primera vez, la persona siempre va a tener ese power activado.
Ah, qué cool.
Y entonces, para que entonces la persona no se quite.
Exacto. Y coja confianza en el juego.
Ajá, igual que explican también de Spec Ops The Line, que la persona cuando grita que va a tirar la granada nunca la tira, sino que aparece en el aire, y si tú le diste, pues va a aparecer una granada al lado de él, y entonces nunca se va a salir del radio de la explosión. El AI. Pues, o sea, como que... Y eso pues está como que también es parte de esa noticia, o sea, no es parte de esa noticia, pero que también cayó más o menos el timing ese.
Sí, sí, sí. Qué interesante. Como digo, son mecánicas para hacer sentir bien al jugador, que coja confianza para que después coja el azote que va a recibir.
Exacto.
Pues fíjate, honestamente, ¿verdad? No lo veo mal. Si están haciendo, no lo veo mal, porque a lo mejor hay mucho jugador que va a entrar a PUBG Mobile por primera vez, ¿verdad? Porque lo han escuchado, a lo mejor no tienen una PC donde puedan comprar el juego, no tienen un Xbox One para comprarlo, lo que tienen es un celular. Dice, pues vamos a bajarlo aquí. Y dices, ya lo malo, maté la liga, qué bien me siento. Y después entonces le dan una catimba al tipo. Oye, Macho, ¿ya tú jugaste en mobile?
No, ni lo he bajado. Ni
no lo has bajado, no, ok. Después nos dices cómo te va. Pues, gente, pues ahí son todas las noticias que tenemos para esta semana. Como les dije, estamos en speedrun. Vamos entonces a nuestra próxima sección.
El dato kick de la semana.
28 de marzo de 1999, estrena en la cadena Fox la serie Futurama. Yeah. Mash, ¿te gusta esa serie?
Me encanta esa serie.
Nice, pues muy bien, porque yo casi... Es tan poco lo que yo veía de Futurama. Sí entiendo la referencia, entiendo los memes, entiendo los pop culture jokes, pero no me he sentado a ver temporadas completas. ¿Tú le metías chévere a Futurama?
Sí, mano. Temporadas completas y las veía en tiempo real también.
Lo estaba siguiendo.
Las vi un tiempo en Netflix también. Y entonces como que dije, pues déjame verlas desde el principio. Y todos los episodios que veía los había visto ya. Pero sí, a mí me encantaba esa serie, mucho más que esa que estaba esa y estaba la de Peter Griffin, ¿cómo se llama?
Family Guy.
A mí Family Guy yo la odio. Family Guy para mí es demasiado estúpida, o sea, es como que la comedia es tan... que me saca por el techo, o sea, como que...
Que tú lo escuches como que dices, en serio, tipo, eso es un chiste, me tengo que reír.
Ajá, como que me saca tanto por el techo que me molesta. En cambio, Futurama era como una serie más inteligente. Mm-hmm. Porque tenía su, su, sus comedias más inteligentes, más, o sea, ponían temas más inteligentes, o sea, como que hablaban de muchas teorías de la física, uh-huh. O sea, en su forma, pero hablaban, ¿verdad?, de esas teorías.
Nice.
Así que yo la seguía mucho, de verdad.
Ah, pues qué cool, mano. Fíjate, pensaba que tú no le metías a Futurama.
Sí, mano, a mí me encantaba
Futurama. Futurama. Nice, nice. But also, guys. Pues bueno, vamos entonces, continuamos por aquí con nuestra agenda y vamos para las publicaciones para esta semana. Y tenemos que en el reino de los videojuegos, esta semana se estrenan Atelier, Lady and Swill. ¿Sí se pronuncia? The Alchemist and the Mysterious Paintings. Esto sale para PS4, PC y para Nintendo Switch. Esto sale el 27 de marzo. También tenemos uno de los estrenos que más está esperando por ahí la comunidad, Far Cry 5. Esto sale para PS4, Xbox One y PC el 27 de marzo también. Adicional a eso, un juego que está esperando más con ansias locas. ¡Señores y señores! MLB The Show 18. Esto es exclusivo para PlayStation 4. También sale ese mismo día, el 27 de marzo. ¡Ea rayo! Y por último, tenemos que sale el juego Agony, que esto sale para PS4, Xbox One y PC el 30 de marzo.
Bueno, yo quiero ese de MLB The Show, pero todavía ni lo he comprado, porque... Como estoy bien metido en computadora ahora, me da pereza tener que prender PlayStation.
O sea, te da pereza voltearte de tu silla y jugar con el televisor que lo tienes a tu espalda.
Ver esa gráfica subpar.
Que
no son PC Master.
Ah, qué pero macho, o sea, que MLB The Show en PS4
se ve brutal. No, ese es uno de los pocos juegos que uh-huh. Bueno, no de los pocos juegos, ahí. Hay varios juegos en PlayStation 4 que se ven brutales, ¿sabes? Ese es uno de ellos. Pero sí, lo pienso comprar, ¿sabes? Ya que sale la semana que viene, lo compro digital y ya, para afuera.
Exacto. Y de hecho, las Grandes Ligas comienzan el jueves. Yeah. El jueves que viene empieza la temporada de este año de MLB. So, ya pronto escucharon por el match que ha hecho. Que es la que después le ganaba a 5 equipos. tú sabes, tengo el pitcher activado. Awesome. Bueno, pues continuamos por aquí con los estrenos. También tenemos que en Blu-ray y en DVD esta semana estrena Star Wars Episodio 8 The Last Jedi. Esto sale en formato Blu-ray y en 4K. También sale Last Man in Aleppo. Esto sale en DVD. Acts of Violence en DVD y en Blu-ray. Legion, la primera temporada, sale en DVD y en Blu-ray. Y Mr. Robot Season 3, que sale en DVD y en Blu-ray. Y en el maravilloso mundo del cine, tenemos que esta semana estrena Ready Player One, la película basada en ese excelente libro que lleva el mismo nombre de la película, Ready Player One. Es una película de acción, aventura y ciencia ficción. También estrena Tyler Perry's Acrimony. Esto es una película de suspenso. ¿Qué era una película de Tyler Perry? Una película de suspenso.
Sí, yo creo que no sé, pero yo creo que es la primera que
sí, ¿verdad? Porque... What the hell? Pero nada, le deseamos lo mejor a Tyler Perry en esta película. Así que, como siempre decimos, consulte su cartera de cine local. Recuerden que estas son películas que salen en Estados Unidos. Así que aquí en Puerto Rico hay diferentes fechas y diferentes días de estrenos en el cine. Todo muy bien. Bueno, y continuamos por aquí.
Creo que las únicas que cambian así, creo que es las que saca Sony.
Ah, ok. Ya, la mayoría pues son ahí exactas, más o menos.
Sí.
Nice.
Aquí sale un día antes.
Un día antes, exacto. Esta suya estrena en viernes. Acá pues tenemos la dicha que estrenamos jueves. Tenemos esa dicha. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Y vamos a pasar al tema de la semana. Pero antes, gente, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena del comienzo? Sí, ¿no? Y me imagino que sí, que dos o tres la sacaron. Pertenecía a la película de Karate Kid 1, la pelea final entre Daniel y Johnny, la eterna guerra entre Daniel contra los Cobra Kai. Y escogí esa escena porque salió un nuevo trailer de la serie que va a estar saliendo para YouTube Red, que es la de la serie de Cobra Kai. So que yo no sé cómo funciona YouTube Red, si ese hay que pagar. Yo sé que pagar más.
YouTube Red, creo que sí.
Sí, pues me chaves, no voy a poder verla, me fastidié. Me la perdí. Y es exclusiva para YouTube Red, mano. Qué jodienda. Nah, pues yo espero que aquí por ahí la ripee, la baje y la suban a YouTube regular y la veo. Yo espero. Pero ya, esa es la escena que tuvimos a principio de podcast. Vamos entonces a continuar por aquí. Gente, vamos ahora a la pregunta random de esta semana. Y la pregunta lee como sigue. Los aliens desarrollan características del host en el que incuban. ¿Qué cruce genético de alien host te gustaría ver? Yo no puedo con esto. Esto me da dolor de cabeza, mano, ¿verdad? Oh my god. Bueno, para salir del paso. Un T-Rex alien. Porque hubiesen llegado unos aliens para la época de los dinosaurios y incubaran dentro de un T-Rex. Ver un T-Rex alien estaría bestial corriendo por ahí como un loco.
Yo estaba pensando en algo de con un Kaiju.
Un Kaiju. Ah, espérate. Kaiju tipo Pacific Rim.
Ah.
Ya, Bisnen. Pues, pero los Kaiju. Bueno, los Kaiju de Pacific Rim son aliens. No, son como
que de otra dimensión.
Exacto, otra dimensión, pero usando características de ADN de animales de la Tierra. Y son genéticamente alterados. Sí. Estaría cool. Espérate, un T-Rex, yo dije un T-Rex, un alien T-Rex estaría brutal por ahí. Otra cosa se vería bien brutal con un alien mezclado. Estos animales así bien imponentes que hay aquí en el planeta Tierra. Maybe, I don't know, tal vez, qué sé yo, una ballena jorobada. Ya, lo cualquiera se mete al mar. un tiburón, un alien shark estaría cool también. Un alien white shark. Pues algo así. Nada, gente, le invitamos, ¿verdad?, que una vez salga el post semanal de la pregunta random, pasen por nuestra página en Facebook y comenten su respuesta, que de seguro las vamos a estar leyendo aquí en el show. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a el tema de esta semana. Esta semana tenemos...
Que yo me fui.
Aquí más se va. Vamos a pasar al tema de la semana. Vamos a lo que tenemos esta semana es Back to Retro. Yes, sir. Y en Back to Retro, quería darle un poquito, ¿verdad?, un poquito de historia. Se trata de una consola de videojuegos que yo creo que muchas personas no tuvieron la oportunidad de disfrutar en su momento dado. Porque fue una consola que, aunque en cierto aspecto fue exitosa, entre comillas, no llegó a todos los rincones de Norteamérica. Y en Puerto Rico fueron, yo creo que, bien pocas las que llegaron, ¿verdad?, por decirlo así. Y son bien pocas las que aún quedan por ahí disponibles, ¿verdad?, que usted pueda conseguir. Es una consola que, según siguen pasando los años, su valor en el mercado sigue aumentando porque está cayendo ya un estatus de una consola prácticamente rara, rare, de usted toparse con una por ahí. Estamos hablando del TurboGrafx 16, el PC Engine. Y la información que tenemos por aquí dice, la PC Engine es una videoconsola que fue lanzada en Japón por la compañía NSC o NEC el 30 de octubre de 1987. El sistema fue lanzado en el mercado norteamericano a finales de agosto de 1989 con el nombre de el TurboGrafx 16. Esto era cuando estaba la guerra de los 16-bit consoles. También fue lanzado en el continente europeo en noviembre de 1989 bajo el nombre de TurboGrafx. Y esta vez pues no incluyeron el 16, ¿verdad? Y cambiaron, ¿verdad?, la G, que en el mercado americano la ponían en mayúscula, aquí la ponían en minúscula. I don't know, estrategias de mercado tenía en esa época. A pesar de que estas consolas fueron lanzadas al mercado, era bien difícil encontrar la consola en la tienda porque estas mismas fueron lanzadas en pocas unidades. La PC Engine fue un sistema de 8 bits con un chip gráfico de 16 bits, capaz de mostrar 482 colores en pantalla. La misma, desafortunadamente, fue descontinuada en el 2004. El PC Engine fue un trabajo realizado entre el creador de software japonés Hudson Soft, ¿verdad?, el cual tiene su división de creación de chips, y NEC o NEC. Hudson estaba buscando ayuda financiera para una consola que ellos habían diseñado, y NEC estaba buscando cómo entrar en el lucrativo mercado de los videojuegos. La PC Engine fue una consola muy pequeña debido principalmente a una arquitectura eficiente de 3 chips y las Hue Cards, ¿verdad? Hue Cards eran los juegos en formato tipo, parecían tarjetas de crédito. Exacto, tal y como leí aquí la noticia, pero un poquito más ancha, es verdad, eran un poquito más gruesas. La PC Engine tenía un procesador MMOS 6502 de la tecnología del mismo nombre y un procesador gráfico de 16 bits, además de un decodificador de video, todos diseñados por Hudson. Fue la primera consola que tenía la opción de añadir un sistema de CD, permitiendo obtener mejores gráficas por utilizar obviamente el formato en CD, más memoria y los costos para reproducir este media eran más baratos. La PC Engine fue extremadamente popular en Japón, vendiendo más que el Famicom de Nintendo los primeros meses de su lanzamiento. Algo que se entendía que era bien difícil teniendo en cuenta que era entre 1987 y 1993, en donde se lanzaron 12 consolas. A pesar del éxito del sistema, empezó a perder fuerza cuando aparecieron la Sega Master, el Sega Mega Drive, o también conocido como el Sega Genesis Acá en Norteamérica, en 1989, y posteriormente el Super Nintendo o Super Famicom en el 91. Ambas consolas con procesadores centrales de 16 bits, a diferencia del PC Engine, cuyo procesador era de 8, y solo el de video es de 16 bits. So, prácticamente TurboGrafx y sin, yo creo que para esa época yo no conocí a nadie que tuviera un TurboGrafx 16 por donde yo vivía. Yo no sabía de la existencia de esta consola. Yo supe de esta consola por un vecino que teníamos, que el chamaco era un freak de los videojuegos en esa época. Y era un día, nos invitó a su casa a ver un VHS, un video que grabó un amigo de él. El amigo de él grabó gameplay en un VHS para aquel tiempo. Ese era los primeros capture, los game capture que se hacían en aquella época. Grabó con un videocassette gameplay de un TurboGrafx 16 CD. Y entre los juegos que él grabó Is Books 1 and 2. Y bueno, nos pusieron el video. Mano, yo quedé blown away con esos intros tipo animación japonesa, la música, los visuales, cómo el juego corría. O sea, wow. O sea, nosotros, ¿qué consola es esta? TurboGrafx 16, la after de CD. Y como que, wow, pero qué es esto. O sea, uno para esa época ver eso, eso era como que te volaba la mente y te decía, diablo, pero en serio, o sea, estoy jugando una animación japonesa en juego. O sea, ¿cómo diablo? ¿Cómo hicieron esto? O sea, vi también, nos enseñó Final Fight. Nos enseñó, no, pero Final Fight que nos enseñó fue de Super. ¿Cuál fue el otro juego que nos enseñó de TurboGrafx 16? Ahora mismo no me acuerdo, nos enseñó dos juegos en VHS. Y también nos enseñó un video de Super Nintendo. Porque Chamoca también tiene un Super Nintendo y grabó gameplay de Super Nintendo que estaba prácticamente comenzando a salir. Nos enseñó un par de jueguitos y qué sé yo qué. Pero lo que yo vi de TurboGrafx 16 CD grabado en aquel entonces a mí me dejó al sol de hoy como que wow. Y todavía usted busca en YouTube. Ese intro, por lo menos de Is, y es uno de los mejores intros y uno de los juegos que mejor soundtrack tiene, prácticamente era música CD, calidad de CD, no era digital, era calidad CD. Por eso es que esa música se escuchaba así, tan brutal. Por lo menos en la actualidad, tengo la suerte de poseer un TurboGrafx 16 que compré usado de compañero Draco, que me lo vendió en un bundle de un montón de cosas. Y me incluyó el TurboGrafx 16. Ahora está arrepentido. Ahora me lo quiere quitar. Ahora lo quiere para atrás. Pero ya, él prende y todo. Hace un par de meses lo probé. Y prendí todo. O sea, que el TurboGrafx está en working condition. Ahora mismo poseo tres juegos. Uno de Pac-Man y uno repetido. Que es el de, el que venía con la consola. ¿Cómo era que se llamaba ese juego? El juego se llama Keith Courage and the Alpha Sons. Ese era un juego de plataforma de acción que venía con la consola. Y yo no sé qué día, que tengo dos. Uno que me dio Draco cuando me vendió la consola. Y otro que yo había comprado en una actividad de estas de coleccionistas allá en San Juan. Que, by the way, me lo vendieron como en 5 pesos. Con todo y caja. Lo tengo ahí. Que dos repetidos y uno de Pac-Man. Pero por lo menos tengo algo. Tengo algo de TurboGrafx 16. Los juegos de TurboGrafx 16 son bien difíciles de conseguir, y lo que usted va a conseguir mucho por ahí sobre barato son los de deporte. Porque pues, ¿sabes? Son franquicias que ya no existen, o franquicias que ya dejaron de producir juegos, y se consiguen sobre barato. Pero juegos de acción, juegos de navecita, juegos de RPG, de hecho, esos juegos, el valor está por las nubes, ¿ok? Están bien caros. So, ya que si usted que nos escucha es un orgulloso dueño de un TurboGrafx 16, yo le invito a que comenten en el post de este podcast para que nos digan su experiencia, qué juegos tienen, ¿verdad? Yo digo que definitivamente una consola que lamentablemente cayó enredada en la guerra entre Sega y Nintendo, y por eso fue que esta consola no disparó más éxito del que tuvo. Esto fue una consola que entiendo que pudo haber durado bastante, pero como dije, al caer entre medio de ese tiroteo, la pobre cogió todo el backfire y lamentablemente la echaron hacia un lado. Y es uno de los sistemas que mucha gente lo ¿cómo es la palabra? Take for granted, o sea, como que no le dan el valor o el sitial que se merece el TurboGrafx 16. Así que ya, yeah, quería aquí compartir un poquito de knowledge, de conocimiento sobre esta consolita muy buena en su época, que ahora mismo pues un poquito difícil de conseguir. O sea, a Mash no le pregunto absolutamente nada porque Mash no, ni sabía la existencia del TurboGrafx 16.
Next.
Bueno, pues nada, de esta manera pues continuamos a nuestra próxima sección, que es la que hay. Mash, Mr. Speedrun, Mr. Easy, cuéntame esa historia de Bioshock, mano. ¿Qué está pasando en Bioshock contigo?
Hermano, ya finalmente terminé Bioshock. ¡Woo! Lo terminé la semana pasada.
Yo quisiera decir lo mismo.
Yo leí desde un principio, dije, yo voy a ponerlo en Easy, yo simplemente quiero acabar el juego, ver la historia y hacer parte del Game Club. No me iba a matar. Vi a Alex struggling con la vida, con las balas. Yo nunca tuve problemas con eso. Yo siempre tuve más 9 de vida guardada, más 9 de los plasmids guardados. Siempre tenía 200 y pique balas en la metralleta. Así que yo nunca tuve problemas con eso. Nunca tuve que preocuparme por eso. Con tu y eso, el juego me tomó unas casi 7 horas. Fueron seis sesiones que tuve de una hora cada una, más o menos. A veces me extendí un poquito, a veces eran menos, o ponle como 6 horas y media, 7 en pasar el juego. El juego me gusta, la historia está chévere. El juego no está tan chévere, pero también estamos hablando de un juego que salió hace como 11 años. So, para su tiempo, sí, para su tiempo tenía unas gráficas brutales, para su tiempo no habían juegos que fueran así de first person shooter con una historia tan complicada como esta. Uh-huh. Que sean mainstream, porque sí, pues Half-Life había salido anteriormente, pero eso era de computadora nada más. Y tenía una historia brutal. Pero sí, fue como que uno de los primeros así juegos que tuvo mucha historia complicada. Porque yo terminé el juego y después me puse a leer un día en el trabajo. Uh-huh. De los diferentes personajes y cosas. Y muchas cosas como que yo no las escuché bien o se me putaron, qué sé yo. Y ahí como que pude entender mucho mejor la historia del juego de Bioshock. Pero sí, bueno, ya estaba loco de terminarlo. Lo encontré bastante repetitivo. Básicamente era, terminaste esta área, mata a todo el mundo, vamos para otra área. Uh-huh. Mata a todo el mundo, vamos para otra área, mata a todo el mundo, vamos para otra área, vamos para todo el mundo. Uh-huh. Tenía sus bosses, pero los bosses en verdad morían. Yo no sé si eran, o sea, yo sé que estaban easy, pero no
era un reto, no era un reto,
no encontraba que fuera más fuerte que los splicers normales o algo así,
splicer,
o sea, no encontraba que fueran más fuertes, so era como que bueno, otro más, y ahí que está bien, ¿verdad? Porque en teoría esos son más humanos que los mismos splicers. Uh-huh. Porque no están tan modificados. Uh-huh. Pero sí, la última batalla fue como que bien random, como que disparame 4 veces y
spoiler
y ya, como que no sé, encontré que una historia, una historia tan épica para su tiempo, como que el final estuvo bien bien weird, bien raro. Yo había Harvest Dos Little Sisters y a todos los demás la salvé, pero como quiera me dieron el final de malo porque había Harvest. Little Sister. So tuve el final de malo. Pero sí, lo terminé, me gustó. Tuve que buscar información más allá del juego. Hubo partes en el juego que tuve que buscar walkthrough porque no, el juego no me decía para dónde tenía que ir. Y yo como que, ajá, ¿y ahora? Y corría por todos lados y no encontraba para dónde ir. Y tuve que buscar información en internet para saber dónde ir.
Oh my god.
Y me pasó como 4 veces que no me decían nada. Y yo, ok. Y sí, estaba como que lo pasé y eso. Man. Yo no pienso jugar Bioshock 2. Infinite ya lo jugué y lo pasé y a mí me encantó.
A mí también.
La historia de Infinite está excelente. Para mí es una de las mejores historias que yo he visto en un juego. Uh-huh. Con eso, porque básicamente este Bioshock, tú sabes, como que el juego te va llevando y te va enseñando la historia. Primero es Atlas y de momento sabes quién verdaderamente es Atlas, y Atlas en realidad es un hijo de puta y whatever. ¿Ya tú pasaste eso?
Yo creo que sí que yo pasé eso ya.
Que se convierte en Fontaine, algo así.
Uh-huh.
Sí. Y cuando sabes el significado de Would You Kindly y todo eso, pues como que dice, ah, wow, o sea, como que no lo había captado.
Uh-huh.
Pero ya al final ya tú sabes cómo va a ir, cómo va a correr el final. En Bioshock Infinite, el final es que es el wow, o sea, como sí. Que
hay que hacer la conexión como que, holy shit.
Ajá, el final es como que holy shit, o sea, como que vete mal. En todo este tiempo era esto, o sea. So que, como que, en cuestión de eso, pues, Infinite salió muchos años después. O sea, Infinite está mucho más pulido en lo que es la historia.
Uh-huh.
So, ya lo terminé eso. I'm happy que ya terminé eso. Y también estaba jugando Ni no Kuni 2.
Uy.
Este juego salió ayer viernes.
¿Sí?
Ya llevo 3 horas y media por ahí. Y me está gustando mucho. O sea, sigue más o menos la. Bueno, visualmente se parece mucho al primero. Sigue más o menos esa línea de que se ve así tipo anime, whatever. El combate lo cambiaron totalmente. El combate ahora es action, real-time action.
Mm.
Que no es el turn-based.
Es obvio.
Okay. Eso me gusta mucho más. Lo que vi de los reviews es que la historia del 1 era mucho más poderosa, o sea, más powerful.
Te llegaba.
Sí, era porque la historia del 1. Sí, yo no llegué a pasar el 1, pero la historia del 1 empezaba de que. La mamá del nene muere.
Uh-huh.
Y el nene encuentra como que este Parallel Dimension que encuentra a su mamá. O sea, pero ella no lo sabe. O sea, es una persona que se parece igual a su mamá. Y él está persiguiendo, básicamente. Y es como que poderoso eso, o sea, es powerful. Porque el nene está tratando de conseguir a su mamá cuando no es su mamá de verdad. En cambio, es que empieza los primeros, o sea, la historia de este es que tú eres un rey y hacen un coup, so, como que te quieren sacar de rey.
Un golpe de estado.
Exacto, un golpe de estado, te sacan de rey y básicamente tú quieres convertirte en el mejor rey del mundo y que todas las naciones vivan felices para siempre. Esa es básicamente la historia.
Wow.
El main goal de Ni no Kuni 2. Que no es. O sea, que no es tan poderosa como la de Ni no Kuni 1.
Qué raro.
Sí. So, me está gustando. O sea, por ahora no he encontrado ningún momento que se me ha hecho difícil. O sea, he peleado ya con 2 bosses por ahí. Y lo he paseado. Eso fue algo también que leí. Como que la dificultad estaba bastante fácil el juego.
Nice. Es para disfrutártelo. Para disfrutarte.
Exacto.
El género de JRPG. Con elementos real-time combat y pues que no se te haga tan estrésico como los típicos juegos JRPG que llegan acá que son
sí. Entonces en Ni no Kuni 1 cuando ya te salía el Fairy que te salía rápido pues Fairy era como que el que te ponía, el que le daba el toque jocoso al juego.
Uh-huh.
En tuve que esperar 3 horas y media para que llegara el, lo que, el equivalente, ¿verdad? El Fabi del primero, para que llegara al toque jocoso. Así que ya por lo menos se está, está funny, porque esto pasa, gente, esto pasa en los primeros 2 horas, que esto es el intro, básicamente. Tú tienes que ir a buscar un, como si fuera un Divine Beast, que es el que decide, como que es tu protector, y el que como que certifica que tú eres rey. Y el primero enseña que era el Divine Beast ese del papá de él antes, era como un antler bien grande, como que, y o sea, como que sería bien épico.
No, pues bien.
Cuando tú vas y haces lo que tienes que hacer para sacar el tuyo, es un muñequito bien chiquitito, ¿sabes? Y como que eso empieza, la comedia empieza así, porque sale esto así bien épico, y de momento sale casi este Pokémon chiquitito. Y ellos como que, ¿en serio eres tú el...?
La Divine Beast, por le llamarle algo.
Ajá, como que, porque según la leyenda, ellos tienen el poder de un ejército entero. Y como que, y enseñan como que dragones y qué sé yo, y de momento sale esta cosita. Y como que, ok. Porque ahí empieza la comedia como tal. Pero, ya, yeah, está chévere. Además de eso, pues ya tú sabes, Rocket League, manteniéndome en Champion, PUBG, ganando Chicken Dinners, y ya.
Yeah. Nice, nice, nice. Pues, mano, pues, ¿qué es la que hay conmigo, bro? Pues nada, he seguido jugando Bloodborne, ¿verdad? Jugué este jueves que pasó, mano, y me llevé la araña. Maté la araña en vivo. Mano, qué sensación tan brutal cuando usted mata a un boss en Bloodborne, maldita sea. Pues maté a Rom de un segundo try el jueves. De verdad que le metí chévere. Seguí poco a poco ahí a ver si le logro ganar a Chamaco. Chamaco está haciendo un avance brutal en Bloodborne. Si yo no me apresuro, Chamaco va a pasar el rolo en Bloodborne. ¿Eh?
¿Quién está primero, Chamaco?
No, yo estoy primero porque él me dio la oportunidad de yo seguir donde estoy. Yo no tuve que empezar el juego. O sea, él me dio el chance de que yo siga el juego donde estoy. Inclusive pues, puedo recibir ayuda. Él va a meter mano solo. Si yo la acabo primero que él, pues me hace un donativo extra. Y si yo pierdo, pues es un castigo. No sé cuál va a ser el castigo, pero ya. Yeah, ese es el reto que tenemos. Hoy Chamaco estuvo jugando, lo vi que estaba en vivo jugando Bloodborne. Chamaco está peleando con el Bloodstar Beast. Y ya casi lo tiene medio. Ya casi lo tiene medio. Cuando tú llegaste, que saludaste, él se estaba despidiendo.
No, que ya llevaba rato mirándolo.
Pues ya casi lo tiene medio. Ya se lo lleva ya pronto. Ya pronto, pero me va a alcanzar. Lo único que no puede ser, vale, es que Rom lo trolee. Que Rom lo trolee y yo pueda adelantar por lo menos 2 o 3 voces más. Eso vamos a ver qué pasa. Pero la carrera está buena, la carrera está bien buena. También, mano, el domingo estuve jugando como parte de Sunday Kickstart Classic. Estuve jugando la compilación de juegos de Midway Arcade Treasures, el volumen 2. Y entre los juegos que estaban en esa colección estaba Mortal Kombat 3, la versión de arcade. Nuestro compañero de trabajo aquí en Nivel Escondido, Gatonejo, me lanzó un reto, ¿verdad? De que si yo acababa Mortal Kombat 3, pues me hacía un donativo de Extra Life. Y los otros se montaron ahí como que la huevita, como que cada vez que pierdas, pues un peso menos, y qué sé yo qué. Que Gio también se montó, Nicole. Nada, mano, pues nada, jugué Mortal Kombat 3, perdí para ganar, mano, hasta que llegué al último maldito Shao Kahn. Malditas. Ea, mentira, Gary. Casi 50 minutos peleando con ese macho y no le pude ganar. No le pude ganar. Hubo un par de veces que estuve cerca, pero, mano, smoke but no cigar. Qué horrible, qué experiencia más mala. Ya el último gato me dijo, mira, Haytru, cambia de juego, yo te voy a hacer el donativo, no sufras más. Nicole me dijo, Alex, yo te doy el donativo, cambia de juego porque te va a dar un infarto cardíaco a ti ahí. Y yo, pues dale, le di palma y me quité. Mano, no pude. Después entonces acá, offstream, acá en WhatsApp, Gio me mandó un mensaje, me dice, Alex, yo estaba hablando con Gato y él me estaba explicando que esa versión de Mortal Kombat 3, ese Shao Kahn, esa versión de Shao Kahn de arcade, es uno de los más malos que hay. Que es bien difícil, bien difícil. Por eso fue que él me lanzó el reto. Porque él sabía que yo me iba a jugar ahí. O sea, él lo sabía. Él está consciente. Alex se va a jugar con Shao Kahn versión arcade de Mortal Kombat 3. La cuestión fue que no lo pude ganar. No le pude ganar, Sam. No pude ganarle. Pero nada, tengo pendiente de retomarlo, quiero ganarle, porque ahora eso es un reto personal para mí, ganarle a Shotgun en Mortal Kombat 3 versión de arcade. O sea, es una meta en este año y lo voy a hacer. Voy a hacerlo, voy a practicar, voy a ver el ponche de jugo de uva con yema de huevo y todo ese revolú, correr, coger gallinas, joguear todas las mañanas, ponerme en forma para matar a Shao Kahn, maldita sea, mano. Eso estuvo brutal, eso estuvo bien asqueroso. Pero nada, aprovecho para darle gracias a Gato y darle gracias a Nicole por el donativo Extra Life, muchachos. De verdad, pero les prometo que les vamos a ganar. Le vamos a ganar, le vamos a ganar a Shao Kahn. Y adicional a eso, pues, Bioshock y cuando se acaba esta tortura. Yo ahora mismo estoy en la parte... Creo que tú estuviste por el stream, creo que tú viste donde yo me quedé. Que es el mall, las tiendas. Que hay que llevar 4 fotos al centro del mall.
Te falta parto.
Ay, Dios mío, Cristo. No, pero yo...
Ponlo en easy.
No, yo voy a hacer eso. Yo mañana... el lunes. Porque mañana tengo stream regular en Son de Kickstarter. El lunes por el día, como voy a estar aquí en casa, voy a jugar de ratito a ratito, pero voy a poner en easy. Voy a poner en easy para salir de esa tortura ya, porque estoy loco por acabarlo, mano. Estoy loco por terminarlo, mano, de verdad. Qué chavienda, es una pena, porque yo sé que es un juego tiene una buena historia. Es un juego que es un símbolo del gaming. Mucha gente dice, Bioshock. Pero le soy bien sincero. Le he tratado de rushear el juego y prácticamente no me he disfrutado la historia. Voy a tener que hacer como Mash, que cuando la acabe, buscarme el wiki, leer, para más o menos atar ciertas cosas que he podido escuchar y ver, para entonces entender más profundamente la historia
de... Para que tú también lo haces, lo estás jugando
en vivo, sí.
Estás en stream. Sí. Yo lo estaba haciendo en vivo, pero, o sea, como que yo no anuncio en ningún lado que estoy en vivo ni nada. Sé que a veces entraba chamaco, y me hablaba, vídeo, me entraba a veces. Al final, cuando lo pasé, estaba Chamaco y Soldevila también. Pero, o sea, como que... O sea, básicamente me pude disfrutar la historia porque no tenía nadie ahí. Sí, sí. Porque básicamente yo lo quería subir a mi canal. De YouTube. O sea...
Pero no, yo creo que definitivamente ya esto me sirve a mí de experiencia... Para este tipo de juego, no hacerlo en vivo. En vivo, porque es verdad como dice Marcia, es chabón atender un chat y tratar de estar pendiente a la historia. O sea, que eso es lo que me ha matado. Por eso, la semana pasada, cuando hice el último stream, dije, mira gente, no voy a hacer más stream de Bioshock. Lo que haga lo voy a hacer off stream y grabo. Y subo al playlist que tenemos en YouTube de nivel escondido de Bioshock. Así que nada, yo voy a hacer eso. Yo cambio a Easy y Pilot True por ahí para abajo y vámonos que luego es tarde.
Nada, cuando lo pongan en Easy va a ser bien fácil, bien rápido.
Sí, yo espero. So, yeah. Y nada, prácticamente eso es la que... Ah, por fin vi Thor Ragnarok, que no la había visto. La vi. ¿Thor está?
¿Ya viste a Jeff Goldblum?
Ah, sí, mano, ya vi a Jeff Goldblum, sea la madre. Maldito Jeff Goldblum, mano.
Bueno, qué risa me dio, tú, que no se acaba.
No. Entonces, como digo, yo tengo en mente a Jeff Goldblum, pero yo te juro más... Yo decía, pero es que... Ok, tengo a Jeff Goldblum en mente, pero es que yo no... ¿En qué película de la MCU? Mano, ¿y cuándo?
Ragnarok. Yo la vi reciente.
Ragnarok. Pero en los cortes él sale. En los trailers él sale. O sea, que hello.
En los trailers él sale. Yo sabía que salía sin haberla visto.
Maldita sea, mano. Me fui hasta joder. Pero ya, siempre tiene que haber un bacalao en el podcast. Y ese soy yo. Desastre. Me colgué. Pero ya, things happen. Ok. Así que, nada, eso es lo que tenemos para qué es la que vamos entonces para la sección de comentarios. Y tenemos por ahí que nuestro amigo José Marchand, también conocido como Draco, dice, yo solo quiero saber si Nation pasó MK3. No, Draco, no lo pasé. Sigo siendo un bacalao. Santos Javier Padilla, Mr. Surfing Boy, el campeón después de los 30 segundos. Y se te va a decir que lo pasó en 1994. Probablemente, Surfing. Probablemente. Aquí tenemos un comentario de nuestra amiguita Blue Angel Daisy González. Dice, ¿qué opinan del relanzamiento de Sonic Mania copia física? Que trae muchos goodies que no tuvieron los que compraron el Collector's Edition. Más, si quieres el update, tienes que volver a comprar el juego. Mira, de verdad que esto tiene mucha gente bien molesta. Bien molesta. Porque vienen con estas ridículas ahora. De sacar el juego físico, ya después que ha pasado un montón de tiempo, que todo el mundo lo compró digital, Entonces, para colmo de males, esa versión física trae un montón de cosas que la versión colecto que gastamos nosotros, yo también lo compré, no nos trajo. Entonces, esta versión va a traer hasta inclusive personajes nuevos, personajes adicionales que tú puedes usar en el juego. O sea, como que, ¿what? O sea, ¿pero y qué pasó aquí? Entonces, yo digo que aquí lo que tuvo que haber hecho Sega era, ok, a todas esas personas que tienen el Collectors, vamos a darle un free update de, ¿verdad? Del contenido que sale para Sonic Mania físico. Tú sabes, ahí de verdad que se les corre la máquina. Yo conozco gente que compró el Collector de Sonic Mania y van a comprar el físico, por eso son hoarders, mega collectors de yo no sé, de verdad ni. Yo no pienso comprar el Sonic Mania físico, por mí que se monten un palo caliente, porque cosas así no se hacen, porque desde que lo anunciaron, la gente lo estaba pidiendo físico, y no, digital, termina con la chaveta que viene ahora. Ah, no, mal practice. Yo no me monté ahí, de verdad, Mash, tú no tienes Sonic Mania, ¿verdad?
Ni lo tendré.
Ok, muy bien, bien por ti, no lo hagas, don't do it. Así que, nada, dice...
A mí no me gustan los juegos de
Sonic. No te gustan, ¿verdad? La cuestión del movimiento y todo eso.
Nada, es que nunca le encontré el fun, básicamente.
Ok, pues nice. Bueno, y seguimos aquí entonces, vamos a leer algunas de las respuestas que dieron los muchachos, nuestra gran comunidad, a la pregunta random de la semana pasada. Y si no se acuerdan, se la vamos a leer rapidito. La pregunta random de la semana pasada era: si Excalibur no fuese una espada, ¿cuál otra arma medieval crees que sería merecedora de ser la incrustada en la piedra y eventual fiel compañera del rey Arturo? Y tenemos por aquí a nuestro amigo Kaku Music Scholar, dice: un gauntlet con poderes tanto ofensivos como defensivos, not the Infinity Gauntlet por si acaso. Eso, bueno, un gauntlet. Yo no sé si en la época medieval habían gauntlets. Yo creo que sí. No me acuerdo bien. Sí. Nuestra amiga Daisy González, Blue Angel, dice: Blades of Athena. Diablo, Daisy. Duro. duro. También tenemos por aquí un tal Eduardo Mash Villalba Costa. ¿Es familia tuya este chamaco?
Yo creo que sí, ese parece la versión más.
Ah, ok. Fíjate, porque la foto se ve bien sexy, mano. Sí. Tiene unas gafitas ahí, con un lago a la parte. Se ve bien chulo ese Eduardo Mash Villalba Costa. Tengo que conocerlo. Dice por aquí, un Morningstar. Morningstar, Mash.
Seguro, está brutal. Esa es la mejor arma que hay.
Hablo duro. ¿Y te acuerdas de qué juego es?
No, es de ningún juego. Es un...
¿Por qué?
Así se llamaba.
Ok, así. Pero ¿de dónde sale esta referencia a Morningstar? Porque... Te pregunto de qué juego es, porque en Castlevania 2, si la mente no me falla, el látigo más poderoso que tú cogías al final, que era con el que tú tenías que pelear con Drácula, una vez tú encontrabas todas las partes de él, creo que se llamaba Morningstar, el látigo de Castlevania 2, por eso no, te pregunto.
No viene de ahí.
¿Y de dónde viene?
Así se llama la arma medieval, o sea, ese es el nombre oficial de la arma medieval.
¿Y no te acuerdas qué tipo de arma es? ¿Una espada?
Sí, es como un mallet con una bola arriba con un montón de puyas.
Ah, pero estoy buscando aquí. ¡Ah! Got it, ya lo vi. El mazo con las puyas, sí.
Exacto.
Ah, ok. Fíjate, creo que Gio mencionó algo así también. Morningstar, nice. También nuestro amigo Ariel Rosado Pidium nos comenta el Golden Axe. Más nada que decir. Hermano, pues sacando de referencia al juego Golden Axe de Sega, porque conociéndolo a él, definitivamente se fue por esa línea. Pero ya, más o menos como yo, que también dije un Axe. Cuando estábamos grabando. So, ya gente, ¿verdad? Muy buenos comentarios, muy buenas elecciones ahí de esas armas épicas para llevar el honor de la Excalibur. So, muchas gracias por tu comentario. Y nada, gente, de esta manera vamos a pasar oficialmente, ahora sí, a el cierre de esta edición. Yay. Para esta noche. Gente, no olviden que ya están abiertas las inscripciones para Extra Life 2018. Os invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, poniéndose un asistente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Y comienza a jugar por los niños. También no olvide que una vez este podcast está publicado, yes sir, una vez este podcast está publicado, nos pueden conseguir en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que estamos en Twitch los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche. Y como digo, si esa noche de jueves hay luna llena, puede que el unicornio legendario haga su aparición en el canal. En ese momento que usted tiene que entrar al chat, saludar, porque va a gozar de 100 años de buena suerte.
El unicornio no entró el jueves pasado porque alguien le quitó el...
El unicornio dijo que no puede entrar porque iba a beber.
No, eso fue el anterior y entré como quiera. Pero en este, tú te metiste.
Yo no me metí, hubo cambio de horario. Ese compromiso tiene que hacer el jefe.
El unicornio no subía ese jueves. Sí,
pero la semana que viene el unicornio... Bueno, me dice que va a haber luna llena, aunque va a estar nublado. Viene lluvia la semana que viene. Diablo, vamos a ver si podemos ver la luna. Porque él es como los lobos. Él tiene que ver la luna para convertirse en el unicornio legendario. Si no, los ojos no ven la luna, no se convierte y no sale. Así que... Bueno, también les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Tenemos por ahí a Galaxia Nintendo. Los encuentran en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. GG's The Mouthful Podcast. Los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch, que al momento que estábamos grabando este, estaban haciendo un live desde los estudios de Good Game. Así que de verdad que les quedó. Yo vi un cantito y el setup está brutal. Así que GG para los muchachos. También les invitamos a que sigan a Press Pause. Los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitcheo PR, que los consiguen en Facebook y en Twitch.
Yeah, mira, Gato está vivo.
Ah, en este momento Gato está en vivo tratando de terminar Mafia 3 Smash. Gato sube a las 10 de la noche. Tú tienes un serio problema con los horarios de nuestro canal. Va a tener que mandarte un reminder semanal Smash. Estos son nuestros horarios para esta semana, te queremos.
Hasta que me acuerde.
Hasta que te acuerde. No va a ser. Bueno, gente, de esta manera terminamos, así que Smash, mediodía, vámonos.
Uba,
gente, será hasta la próxima, se cuidan. Bye.